no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un vento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la chuva, no se
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, de nuevo con todas y todos vosotros en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Bona vesprada, Vicenta y Enrique, y benvinguts al programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur, amigues y amics que ens acompañeu cada 15 días. El programa de hoy va a estar dedicado a Guatemala, ese querido país al que en CEDSALA nos sentimos muy unidos y que venimos acompañando y apoyando desde los años 80. En estos momentos, el país se encuentra en plena actualidad y no por buenas noticias, sino por la tormenta ETA que ha descargado sobre Centroamérica y que ha causado grandes destrozos y más de un centenar de muertos y grandes inundaciones en Guatemala. A Daniel Pascual Hernández, que es maya quiché e integrante del Comité de Unidad Campesina CUC desde la edad de 10 años. En el año 2003 fue elegido como coordinador general del CUC, cargo que sigue ostentando. Hola Daniel, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un gran saludo, un gran abrazo a los que integran CEDSALA, a la gente de allá de Valencia y por supuesto hasta donde llega este programa de radio. Para mí es una alegría estar con ustedes, nos conocemos con varios de ustedes y es un gusto volverlos a encontrar y saber que están bien y que siguen con el corazón abierto, con el corazón solidario y con la cabeza clara de que hay países que todavía estamos en situación de extrema pobreza y acontecimientos como el huracán ETA pues nos vuelven a profundizar esos problemas de falta de empleo, de una situación de hambruna y de la falta de un desarrollo verdadero en las comunidades mayas, xincas y garífunas, que son los pueblos que convivimos en el territorio nacional de Guatemala.
Nosotros también estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros y realmente el CUC para nosotros siempre ha sido un referente, porque yo la primera vez que fui a Guatemala, la primera organización que conocí fue el CUC y siempre hemos seguido vuestras luchas y vuestro trabajo muy importante. Si quieres, para comenzar, ¿en qué año se creó el CUC? ¿Quiénes lo forman?
Pues el CUC surge a la vida pública, digamos, el 15 de abril del 78, pero tuvo unos 3 años, digamos, de gestación para que apareciera en la vida pública en abril y la primera manifestación el 1 de mayo del 78. Es una organización que se ha denominado como una versión indígena y campesina de reivindicación política y que ha vivido 3-4 etapas en la actualidad, ¿verdad? Surgimos durante el conflicto armado interno, la guerra. Vivimos el proceso de firma de los acuerdos de paz. Estamos ahora en post-acuerdo de paz, en una situación de una política neoliberal, en donde, por supuesto, nos afecta otra vez a los pueblos originarios, a las organizaciones, mujeres y a la juventud en general. Así que el CUC, podríamos decir, a sus 42 años, sigue con una vigencia importante en el país, pero también con retos grandes de transformar esta realidad.
En estos momentos estáis bajo la sacudida de la tormenta esta ETA. Entonces, ¿cómo se encuentra en estos momentos la situación?
En primer lugar, como ya es conocido, el huracán entra por Nicaragua, Honduras, y en este marco, digamos, en Guatemala afecta principalmente los departamentos del nororiente del país, a Chiquimula, Zacapa, Izabal, Alta Verapaz, Baja Verapaz y el Petén, y una parte del departamento del Quiché, territorios donde predomina la población indígena, donde hay una situación también de intereses muy fuertes de las empresas transnacionales, del níquel, de las hidroeléctricas, petróleo, monocultivo, y una situación gravísima de hambruna, ¿verdad? Estamos hablando donde existe el corredor seco en el oriente del país, y por supuesto esa situación hace también que el nororiente también se concentre la mayor cantidad de conflictos de lucha por la tierra y una confrontación permanente con las empresas transnacionales. En este momento la evaluación es terrible. Ha golpeado, impactado muy fuertemente estos territorios. Se ha perdido totalmente la vivienda, digamos, poco se podrá rescatar de las viviendas humildes de nuestros hermanos. La producción agrícola totalmente perdida en estos departamentos. El número es muy bajo en pérdidas de vidas humanas y que se ha podido, digamos, resguardar a la población en comunidades vecinas. Me refiero a que no hay albergues. Guatemala, el Estado de Guatemala, los gobiernos de turno no tienen un plan de contingencia frente a estos fenómenos, entre comillas, naturales, porque pues estos son las causas del cambio climático, de la contaminación y destrucción de la naturaleza que hay en el mundo, y que Centroamérica y Guatemala, por ejemplo, pues somos una región totalmente vulnerable, y a pesar de eso no se tiene un plan. O sea, el gobierno de Guatemala no pudo reaccionar como sí lo hizo el gobierno de Nicaragua y por supuesto el de El Salvador, que ya tienen planes de contingencia y pudieron resguardar a su población donde iba a impactar el huracán. Afortunadamente, reitero, no hay grandes pérdidas humanas ya en el occidente del país. A comparación de otros acontecimientos, pues los números no son la mayor preocupación, aunque también hay una reacción de México, que han venido los rescatistas mexicanos para apoyar en los casos donde ha habido derrumbes. Por ejemplo, en el municipio de San Cristóbal, en el departamento de Alta Verapaz, es donde sufrimos el alud más grande. Se estaban buscando 50 personas que no se sabía su paradero, ¿verdad? En ese marco, el impacto en términos económicos todavía nos está costando documentarlos, en el sentido de que todavía no hay acceso pleno a estos territorios. Las organizaciones, instituciones como la CONRED, como otras ONGs que dan, por supuesto, atención a la emergencia humanitaria, han podido entrar por vía de helicópteros, en algunos casos tal vez avionetas, pero en el caso de las organizaciones y los pueblos indígenas no tenemos esa infraestructura para poder reaccionar lo más pronto posible. Así que los datos que nosotros estamos ya lanzando son todavía preliminares de una posibilidad de un desastre a gran escala en esos territorios del noroccidente del país.
Toda esta tragedia de ahora se añade lo del coronavirus, que también está azotando a Guatemala. ¿Qué está haciendo el gobierno a todo esto?
En el continente de Abya-Yala se ha hablado de que nosotros tenemos una pandemia histórica, ¿verdad?, que es la exclusión, la miseria, inexistente planes de desarrollo en los territorios donde conviven y viven los pueblos originarios. Y esta pandemia entonces viene a sumarse a esas pandemias históricas. Es como un tsunami que primero impactó en lugares donde hay tráfico de seres humanos, o sea, me refiero a donde se mueven los puertos, aeropuertos, ciudades y la capital. Y hasta ahora está llegando al campo, a las regiones más profundas del país, y hemos sufrido ya muertes por el COVID en el caso del occidente central, en Sololá. Ha habido pues más de 10 muertos solo en ese departamento. Son ya cerca de 4,000 muertos por el COVID y hay más de 100,000 infectados. Entonces estamos hablando de que también este desastre del virus, viene junto al ETA a demostrar nuevamente que no tenemos procesos verdaderos de desarrollo. Se ve directamente que el interés que hubo del gobierno es entrar a pedir autorización al Congreso de la República para que se le autorizara un nuevo endeudamiento de 32 millones de quetzales para, entre comillas, supuestamente atender la crisis, pero esos 10 programas que ellos delinearon no llegan al campo. Entonces, las organizaciones indígenas, campesinas, de mujeres, ONGs, otra vez tenemos que hacer el papel del Estado de llevar información para el autocuido, para las medidas sanitarias que hay que tener, las restricciones, pero también hemos logrado llevar kits de protección, como son pues las mascarillas, el alcohol o el gel alcohol para lavarse, jabón, y estamos haciendo una batalla para evitar la mayor posibilidad de contagio. Por el otro lado, las organizaciones también nos hemos volcado a canalizar bolsas alimentarias a decenas de miles de hermanos y hermanas, porque por las restricciones la producción agrícola ha mermado, porque no hay mercados fáciles para vender la producción, o tampoco se puede migrar a la capital como muchos hermanos hacen para hacer comercio, para estar en la albañería o en otros empleos que muy reducido lo permite la capital, o hacia las costas, a las fincas. Lamentablemente aquí nuestros hermanos siguen viajando a las fincas para el corte de caña, café, el hule, etcétera, pero tampoco hay facilidades de acceso de empleo. Entonces, estamos contracorriente, pero estamos haciendo un trabajo importante que incluso ha permitido recuperar la medicina ancestral. O sea, los que están enfrentando la primera línea en Guatemala, en el campo, son comadronas, son curanderos, abuelos y abuelas que todavía guardan los conocimientos ancestrales de la medicina para poder enfrentar la pandemia. No está llegando el Estado. Entonces, nosotros como CUC estamos contribuyendo. Esta pandemia está ya en todo el territorio. No se sabe quién es el portador del virus, sino que ya está puesta localmente. El tema del huracán pasó al territorio, pero también hacemos la alerta. En 5 días nos van a informar si se estableció una nueva tormenta, porque ya hay un fenómeno en las costas también del Caribe, cerca de Nicaragua, como armándose otra temporada de esta naturaleza. Entonces, estamos en alerta permanente y estamos tratando de hacer lo que podemos frente al COVID y frente al huracán.
La caminata esta que hicisteis vosotros el 20 de octubre, ¿qué es lo que perseguíais en esa caminata?
El gobierno se ha aprovechado, el pacto de la corrupción y de la impunidad se ha aprovechado del COVID y del huracán, no solo para el endeudamiento, sino que también en Guatemala hace un año que no tenemos la Corte Suprema de Justicia. No se dio la elección a magistrados de sala de apelación ni magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y por el COVID, pues fallece un magistrado de la Corte de Constitucionalidad y, por supuesto, hay uno que ha planteado su vacancia, digamos. Entonces hay una elección de 2 magistrados a la CC. El Congreso de la República no quiere elegir cortes porque les interesa sacar a todos de la corrupción y la impunidad, que están detenidos, ya están con sentencia, cambiando y modificando leyes. O sea que la situación política del país está grave en vista de que hay un retroceso eminente en términos de derechos humanos, en términos de democracia y las garantías constitucionales. Por eso nos vimos necesitados salir el 20 de octubre, a pesar del COVID y de toda la situación, para romper el hielo nuevamente, romper el silencio, porque nos han llevado a atemorizar a la población para que no proteste, no hable, no exija, y entonces vimos la necesidad de salir. Entonces estamos pidiendo cortes para la justicia y no para la impunidad. Estamos pidiendo que accione el gobierno en los programas para atender la emergencia del COVID y, por supuesto, esta otra emergencia que hay ahora por la situación del huracán reciente. Queremos dar los siguientes pasos. 9 de diciembre es el Día contra la Corrupción. El 10 de diciembre es el Día por los Derechos Humanos y queremos darle continuidad, porque no podemos permitir que en Guatemala haya un retroceso. parecido al tiempos de la guerra, donde no se respetan derechos humanos, no hay las garantías constitucionales en la democracia y no hay un avance en la justicia, de lo que hemos visto recientemente, las condenas en contra del genocidio, en contra de los hechos de lesa humanidad y, por supuesto, los avances para la democracia. Así que aquí estamos con esas luchas, creemos que son necesarias y vamos a tomar todas las medidas de precaución en el tema de salud, pero hay una necesidad de salir no solo a protestar, sino que a pedir al Congreso, a todas las instancias de gobierno mismo, que comiencen a operar y no se queden en la impunidad.
No quiero terminar sin preguntarte, porque tú has sufrido personalmente querella penal y has sido criminalizado por tu trabajo y defensa de los derechos humanos y también por la libertad de expresión. ¿Cómo se encuentra esto en estos momentos?
Pareciera un compás, porque el juicio que sí liberamos y logramos una sentencia positiva es la que presentara Rafael Méndez Ruiz, hijo de general del ejército del mismo nombre, que fue el que estuvo en el destacamento militar de Creompaz en Alta Verapaz, donde se encontró el cementerio clandestino más grande de toda Centroamérica. Este señor me acusó de difamación, calumnia, injuria por decir la verdad, porque él es un fascista, está atacando a todos los defensores y defensoras de derechos humanos, tratando de nuevo de estigmatizar, de crear la figura del enemigo interno de nuevo a través de acusar, atacar a defensoras y defensores de derechos humanos. Un tribunal conoció y me dio a mí la razón, que yo lo que hice es decir la verdad y esto no es difamación y calumnia como él pretendía. Él apeló esta situación, estamos pendientes, por eso hay una preocupación de la no elección de las Cortes, porque dependemos ahora de si le dan a favor de a él la apelación, significaría repetir el juicio en mi contra. Los otros casos fueron sobreseídos, uno es sobre terrorismo, asociación ilícita, asociación para delinquir, portación de armas, etcétera, que fue por el caso San Juan Zacatepeques, donde hay una cementera instalándose. Y el tercero, que fue por el caso de Santa Cruz Barías, me acusaron de intento de asesinato de una fiscal del Ministerio Público, fiscal distrital, el cual no hay pruebas y tuvieron que engavetar ese caso. El otro caso es por financiamiento al terrorismo, que no lo ha podido levantar esta ONG que se llama Fundación contra el Terrorismo. Y la cuarta o quinta, que ya perdí la cuenta, es sobre feminicidio. Me acusan junto a otro compañero de feminicidio porque hubo una turba, que en ningún momento tuvimos nosotros relación con ellos, extrajeron ciertas personas de su vivienda por denuncias de robo, de atracos, de violaciones, etcétera, y yo no estaba jamás en ese área, sino que el otro compañero sí, y dicen que nosotros fuimos los del CUC, y cuando nos dicen del CUC, porque como nos conocen, entonces de inmediato somos los más conocidos. Afortunadamente ese caso no ha prosperado, creo que se va a ir diluyendo también, porque no hay ningún elemento que nos pueda vincular directamente, ni mucho menos testigos, salvo que se encarguen de hacer un cuadro total en donde busquen pruebas falsas, testigos falsos y todo, podrían montar esta situación, ¿verdad? Así que en Guatemala seguimos sufriendo muchos ataques ahora de distinta naturaleza, y no se vayan a sorprender ustedes si vienen surgiendo nuevas denuncias que no necesariamente se las llevan a las cortes, o sea, no les interesa mucho de estos casos llevarlo a los tribunales, sino que el tema del impacto es político, o sea, es mediático, para desvestir de la legitimidad política que tienen los liderazgos e implantarle una figura de delincuente, de violador, de acosador, de terrorista, con tal de deslegitimar las luchas sociales en Guatemala. Eso está pasando y es a diario.
Daniel, te agradecemos muchísimo, muchísimo el que hayas estado aquí en el programa y muchísima suerte en vuestro trabajo.
Gracias.
Daniel Pascual Hernández, maya quiché e integrante del Comité de Unidad Campesina CUC desde la edad de 10 años. En el año 2003 fue elegido como coordinador general del CUC, cargo que sigue ostentando.
Guatemala pasa por una situación grave debido a las políticas neoliberales que acarrean desigualdad y pobreza. Esta situación se ve agravada por la destrucción causada por el huracán Eta, además de la pandemia del COVID-19.
Desde CESALA abrimos una cuenta para paliar la difícil situación que están atravesando las clases populares. El receptor será el CUC, Comité de Unidad Campesina, al que CESALA viene acompañando y apoyando desde los años 80. La cuenta es CESALA ES9714910001-2821-4249-8126 de Triodos Bank. Agradecemos todas vuestras aportaciones. En la agenda de los próximos días, el domingo 15 a las 6:30 de la tarde, en el Centre del Carme, calle Museo 2, el grupo Funtun de Valencia Acoge representará 4 monólogos nuevos y la obra Subhumano Show. Y el martes 24, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, en el CIE de Zapadores, para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm molt la vostra companyia i vos esperem en el pròxim programa.
Nos despedimos de todas y todos vosotros hasta el próximo programa de Nuestro Norte es el Sur. Vamos caminando, aquí se refiere.